Quiero que, por favor, me acompañen a la carta del apóstol Pablo, la epístola del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo número 4. Estaremos, tanto en esta hora como en la que viene, viendo el pasaje desde el versículo 10 hasta el versículo 19, y en esta primera parte estaremos considerando los versículos 10 al 13. Y voy solamente a leer esos cuatro versículos desde el 10 al 13. Dice la palabra de Dios: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro, tú que estás en los cielos y que los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza. Aquí está tu pueblo menesteroso de conocerte, entenderte y glorificarte. Por lo tanto, te pedimos que tú vengas sobre nosotros y dé a tu pueblo corazón entendido y una voluntad dispuesta para escuchar y obedecer tu palabra. Y dé a tu siervo la gracia que él necesita para explicar y aplicar esta palabra a nuestros corazones. Que todo sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me he debatido, cuando he estado estudiando este tema, sobre aquellas cosas raras que pueden acontecer en nuestras vidas, y llegaba a mi mente preguntarle a ustedes, ¿cuándo fue la última vez en el año 2019 que cuando usted llegó al supermercado y se desmontó, se encontró con una joya llena de diamantes? Y yo me imagino que todos van a decir, oh, imposible, no pasó. Sí, es muy raro encontrar una joya llena de diamantes llegando a un sitio o estando en algún lugar. Es muy difícil, eso es raro. Así también de raro es encontrar aquella virtud que se llama contentamiento en la vida de los hombres y también en la vida de los cristianos. Es raro encontrar a alguien que tenga el contentamiento que la Biblia enseña en su palabra. Pero también quisiera hacerte algunas preguntas para introducir este mensaje de esta mañana. ¿Estás tú conforme con la casa que el Señor te ha dado? ¿Estás tú conforme con ese apartamento que compraste? ¿Estás conforme con el esposo que el Señor te ha dado? ¿Estás tú conforme con la esposa que el Señor te ha dado? ¿Estás conforme con esos hijos que el Señor te dio? ¿O estás conforme a pesar de que Él no te ha dado hijos? ¿Estás tú conforme con tu trabajo? ¿Estás tú conforme con el sueldo que tú ganas? ¿O necesitas un poco más? ¿O te vives quejando del sueldo que tienes? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por el carro que te dio? ¿O tú no estás conforme con ese carro que Él te dio? ¿Te quejas tú todavía de que todavía no te has podido casar? ¿Estás tú conforme con la voluntad del Señor para contigo? ¿Te es suficiente a ti saber que tienes al Señor Jesucristo, aunque no tenga muchas de estas cosas que he mencionado? ¿Estás tú conforme con la iglesia donde el Señor te ha colocado? ¿Estás tú conforme con los pastores que el Señor te ha dado, o te quejas de ellos? En resumidas cuentas, todas estas preguntas lo que hacen es medir nuestro nivel de contentamiento. Y este será mi tema, de tanto de esta hora como el de la hora que viene. Y este tema, el tema del contentamiento siempre es un tema que es pertinente, y la razón es porque la mayoría de los seres humanos no tenemos contentamiento. Y aquellos que por la gracia de Dios lo practicamos, siempre nos vemos cortos en esta virtud. Siempre nos vemos cortos. Tenemos que estar pidiendo al Señor, dame estar contento con lo que tú me has dado. Pero la tendencia natural de todos nosotros es estar descontentos con nuestras circunstancias. Y como muchos de ustedes sabrán ya por esa experiencia, el contentamiento no tiene nada que ver con la cantidad de bienes que nosotros tenemos en esta tierra. No, no tiene nada que ver. Y yo sé lo que le estoy diciendo. De ahí que hay personas que parece ser que mientras más cosas materiales tienen, menos contentamiento tienen. Más descontentos viven. De manera entonces que el contentamiento es una virtud o es una aptitud del corazón que solo el Espíritu Santo puede darnos. Es una aptitud del corazón que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo de lo que es vivir con un corazón lleno de contentamiento a pesar de todas las dificultades en las que él tuvo que pasar en esta vida. Y de esto mismo es que nos habla el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Pablo habla de que se gozó y se alegró grandemente en el Señor, de que ya al fin los filipenses habían reavivado vuestro cuidado para él. Y en verdad, dice él, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido, dice él, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aquí está trayendo a los filipenses una nota de agradecimiento por el amor de ellos mostrados en la palabra de Dios. Por el amor de ellos mostrados cuando él estaba preso en Roma. La palabra contentamiento, deberemos definirla entonces, que es alguien que es autosuficiente. Estar contento es estar satisfecho. Es un término que conlleva la idea de independencia, que no tiene necesidad de que nadie le ayude. Es un término que en aquel tiempo, o en el mundo griego, se usaba para hablar de una persona que se mantenía a sí mismo sin la ayuda de los demás. En nuestro texto también Pablo nos dice que él había aprendido el secreto del contentamiento. Y lo que haremos es, como siempre, estudiar estas palabras en cada una de ellas para ver algunos de los factores que llevaron a Pablo a experimentar la clase de contentamiento que experimentó. De manera que vamos a concentrarnos en esto, y he rogado al Señor que me dé tiempo para terminar estos versículos. Veamos entonces el verso número 10, donde Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado de mí. Aquí vemos en primer lugar la confianza que el apóstol tiene en la providencia de Dios. La confianza que el apóstol tiene en la providencia de Dios. Él dice, yo sabía que ustedes estaban preocupados, pero os faltaba la oportunidad. para poder apreciar bien el gran agradecimiento de Pablo aquí, tenemos que tener en cuenta un detalle sumamente importante, y es que hacía aproximadamente 10 años que los filipenses le habían enviado una ayuda financiera a Pablo. Y la pregunta es, ¿qué había pasado en esos 10 años? 10 años habían pasado desde la última vez que aquellos hermanos le dieron una ayuda al apóstol. Vemos que Pablo no tenía nada, eso no lo tenía en contra de ellos. Ahora, ¿cuál es la razón por la que no tenía él eso en contra de ellos? Porque él tenía su mirada puesta en la providencia de Dios. Escuchen cómo él dice: antes estabais solícitos, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué dice Pablo que les había impedido a aquellos hermanos enviarle algo para sus necesidades? El que no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Él no especifica lo que quiere decir cuando habla de oportunidad, pero pudo haber sido porque no tenían dinero para ayudarle. Pudo haber sido porque no tenían la manera de cómo enviársela. Puede haber sido porque no sabían dónde estaba Pablo en algún momento determinado. El asunto es que no les habían enviado ayuda por tanto tiempo. ¿Y cómo fue que el apóstol tomó tal cosa? No lo tomó como una ofensa personal ni como una razón para guardarles rencor a ellos. Pablo, en cambio, se gozó y se alegró en gran manera. Él dice, yo me gocé grandemente. Ahora, a pesar de que él expresa su gran alegría, él no deja de darles a entender que él sabía que hacía mucho tiempo que no le manifestaban el amor supliendo para sus necesidades. Yo sé que hace 10 años que no me lo envían. De ahí que le dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis reavivado su cuidado de mí. El pasar todos aquellos años hizo que aquella manifestación de amor por parte de ellos fuera algo muy especial para el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol inmediatamente dice algo más con el fin de consolarles a ellos, porque él no quería que ellos fueran a pensar que él estaba molesto con ellos o que había pensado que se habían olvidado de él. Y es aquí que él dice, en verdad, os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Este hombre era un hombre cuidadoso, era un hombre que pensaba bíblicamente. Lo que Pablo dice más o menos es lo siguiente: yo sé que ustedes se preocupaban por mí, yo sé que el amor de ustedes es auténtico para mí, y que si por todos estos años no pudieron enviarme una ayuda, no fue por falta de amor, sino porque en la providencia de Dios no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Oh, pero no es así que nosotros pensamos. Se olvidó de mí. ¿Y será que no está viendo lo que yo estoy pasando? ¿Dónde está que no me ve? ¿Dónde está tu confianza en la providencia de Dios? Y era por esta confianza en la providencia de Dios que Pablo podía expresar un verdadero contentamiento cristiano. Pablo estaba convencido de que en última instancia el sustento de él estaba en las manos de Dios, no en las manos de los hombres. Él es el que inclina el corazón de los hombres. Y él sabía que aunque aquellos hermanos tuvieran los medios y toda la intención de ayudarle, la verdadera razón por la que pasaron aquellos casi 10 años fue porque Dios no proveyó la oportunidad para ellos hacerlo. Es Dios. Por eso es que durante ese tiempo Pablo no se llena de angustia y ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Y entonces mañana. No, Pablo confiaba en la providencia del Señor, y él se entregó a esperar en su Dios. Y en el momento apropiado, oportuno y específico, llegó la ofrenda que él necesitaba. Amados hermanos, Pablo experimentó esta clase de contentamiento porque él estaba convencido de que es Dios, el Dios soberano, el que tiene bajo su control los tiempos, las estaciones y las oportunidades de la vida. ¿Entiendes tú esto? ¿Crees tú esto? Y hasta que tú no tengas esa profunda convicción, ¿cuál convicción? Que Dios es soberano y que Él es el que controla todas las cosas para sus propósitos santos y para tu bien. Entonces, si tú no estás convencido de eso, si tú no estás convencida de eso, tú no vas a poder conocer y vivir la clase de contentamiento de la que Pablo habla en este pasaje. No lo vas a entender. Si tú no vives según esta convicción de corazón, tú vas a querer controlar todas las circunstancias de tu vida. Entonces, como resultado, siempre te verás descontento y frustrado cuando te des cuenta de que nunca lo podrás lograr. Y preguntamos, ¿cómo interpretó Pablo aquella larga espera? Él se dijo a sí mismo, Dios lo permitió a mí. Pablo sabía que todo iba a salir bien porque era Dios el que estaba a cargo de él, ningún hombre. ¿Y no sabe el Señor todas las cosas bien? Por eso Pablo podía estar contento. El contentamiento no es entonces un asunto de un pensar positivo u optimista, no. Es un asunto de tener nuestra mirada, de tener nuestra confianza en el Dios soberano. ¿Careces tú de contentamiento? Entonces estudia la doctrina bíblica de la soberanía de Dios. Porque entonces vas a mirar todas las cosas según esa soberanía de un Dios soberano que mueve todo lo que Él quiere, cuando Él quiere, y para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Hemos visto entonces hasta aquí que Pablo experimentó contentamiento porque confiaba en la providencia de Dios. En segundo lugar, Pablo aprendió contentamiento porque aprendió a conformarse con poco. Y eso sí es difícil. Siempre queremos un poquito más. De eso que nos habla el versículo 11, y vamos a concentrarnos ahí en el verso 11 ahora, dice él, yo no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Pablo había aprendido a contentarse con poco en aquella prisión en la que llevaba años. Pablo no tenía abundancia porque nadie tiene abundancia en una prisión. Él era un prisionero entre muchos prisioneros. Pero él estaba tan conforme con el trato providencial de Dios que aunque tenía escasez, él sabía estar conforme con esa escasez. Ninguna necesidad material, ninguna prisión, ninguna cadena, ningún soldado romano podía quitarle a Pablo el contentamiento que había recibido de Dios. Aunque tuviera por él poco, él estaba satisfecho. Pero ¿cuál es la razón? Porque el contentamiento que el Señor nos da no depende de las circunstancias, sino que se puede experimentar a pesar de las circunstancias. Y a veces no sabemos cómo es que pasa. Pero el poder de Dios viene a nosotros en situaciones difíciles que no sabemos cómo es que seguimos haciendo las cosas para la gloria de Dios. Yo me pongo a pensar en estos años en Lawrence. ¿Cómo he podido predicar domingo tras domingo? La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios. No hay otra. Ahora, esta actitud cristiana va en oposición a la cultura americana en la que nosotros vivimos. ¿Y qué dice la cultura? La sociedad, nuestra sociedad dice que definitivamente no cree que la persona puede conformarse con poco. No. Es que tiene que tener más y más y mucho más. ¿Y cuál es la razón? Bueno, el que hemos creído la mentira que dice que nuestra necesidad es lo más importante de la vida. por eso trabajamos, por eso nos esforzamos, porque la necesidad, tengo que tener suplida la necesidad. Así es que muchos ven sus vidas y la viven. Ellos creen que existen en este mundo para la satisfacción de sus necesidades principalmente. ¿Y de dónde podríamos preguntar? ¿Es que procede esta idea? ¿Te ha preguntado tú? Principalmente del humanismo viene esta idea. Que nos dice que ya que Dios no existe, porque ellos no creen en Dios, el ser principal entonces eres tú, el ser humano. Y la satisfacción entonces de las necesidades del ser humano es lo más importante en este mundo. De manera que ellos están centrados en ellos mismos. Ahora, ¿quién define cuáles son las necesidades del ser humano? Eso es una buena pregunta también. ¿Quién es que define? Porque todos nosotros sabemos que nuestras necesidades materiales más básicas son comer, vestir y tener un techo. Pero más allá de estas necesidades básicas, ¿quién define cuáles son las necesidades? Bueno, si es la cultura que la define, ¿qué nos dice la cultura? ¿Nos dirá la cultura que la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia? ¿Nos dirá la cultura que teniendo sustento y abrigo estemos contentos? ¿Nos dirá la cultura que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas? No nos va a decir eso. Nos dice todo lo contrario. La cultura nos dice que si no tenemos ciertas cosas en este mundo, no podemos estar contentos porque esas son necesidades indispensables. Por eso la televisión de 55 pulgadas ya queda chiquita. Porque llegó la de 87. Yo me imagino que va a tener que tener un sitio como este para verla, para ponerla, ¿verdad? Pero nos pone, la cultura nos pone, la sociedad nos pone necesidades que no son necesidades. Pero qué diferente la actitud de Pablo, esa actitud piadosa del apóstol Pablo. Tal era el contentamiento que él tenía, que pudo decirle a aquellos hermanos, yo no lo digo porque tenga escasez. Estoy diciendo esto porque tenga escasez. ¿Saben lo que quiso decir Pablo? Dice, en realidad yo no tengo ninguna necesidad que no se me haya satisfecho. Yo estoy satisfecho con lo que el Señor le ha placido darme. Sí, la comida en la cárcel no es la mejor comida. A veces le falta sal y a veces tiene un chin más de sal. No es fácil en una cárcel. Pero es incómoda la cárcel, pero es un techo bajo el cual yo puedo dormir. Es verdad que es incómodo estar preso con un soldado 24 horas al día, pero me da el privilegio de testificarle a ese hombre. ¿Ven cómo pensaba Pablo? Y no era que Pablo se había convertido en un estoico que se mostraba indiferente ante la realidad que vivía. Su contentamiento no consistía en negar la necesidad que él tenía, sino en aceptar y someterse con gozo a la buena providencia de su Padre Celestial. Si Dios le daba poco, con eso él estaba contento, porque esa era la voluntad de Dios para él. Y a veces Dios nos quita cosas porque esa es su voluntad para ti, porque él sabe lo que tú necesitas más que tú. Y muchas veces necesitamos precariedades para que nos enfoquemos en él. Pablo no vivía como viven hoy muchos cristianos. Y yo quisiera, tú cristiano que me estás escuchando, que tú no seas uno de estos cristianos que profesan la fe y que han sido influenciados por la mentalidad del mundo, que viven pensando que ellos tienen derecho a disfrutar de un estilo de vida más alto del que han conocido hasta ahora. Pero Pablo no creía que el fin principal del hombre es satisfacer sus propias necesidades. Pablo creía que el fin principal del hombre es gozar de Dios para siempre, glorificar a Dios y gozar de Dios para siempre. Eso es lo que creía Pablo. Por eso él podía estar satisfecho aún con poco de las cosas de este mundo, porque en ellas no estaba su felicidad, sino en aquel conocimiento verdadero de Cristo. Era lo que él entendía que era lo más importante, conocer a Cristo, conocer su poder, conocer su gracia, conocer su misericordia. Cristo era todo para el apóstol Pablo. Y yo tengo el temor de que muchos cristianos nos hemos dejado influenciar por el mundo en esto. ¿Estarías tú satisfecho si tuviéramos menos de lo que tenemos? Si cuando tú llegues mañana a tu trabajo, tu jefe te sienta y te dice, mira, yo aprecio mucho tu trabajo y todas esas cosas, pero a partir de hoy tú vas a ganar la mitad. Tú quieres, te va, pero es la mitad. ¿Estarías tú satisfecho? ¿Estuviéramos conformes viviendo en un apartamento con una sola habitación y con un sofá cama? Para que nuestro hijo, nuestra hija duerma. ¿O nos hemos llegado a creer que la vida es tener todo lo que tenemos ahora? Si te lo quitan, piensa. Yo no me quiero ir de aquí hoy sin ponerte a pensar seriamente en esto. Si tú no tuvieras lo que tú tienes, ¿darías tú gloria a Dios y continuarías contento? Porque sabe que Él tiene control de todas las cosas. En medio de aquellas circunstancias precarias en las que Pablo se encontraba, él podía decir que no tenía escasez. Un hombre preso. Nosotros sí, posiblemente, si fuéramos Pablo, hubiéramos hablado de mucha escasez que tenemos. Dile a los hermanos que aquí no hay agua para beber. Dile a los hermanos que esta comida no es fácil. Oren por mí. Pero el contentamiento de Pablo le había cambiado su perspectiva sobre lo que realmente es necesario. Y hoy es un día en donde esta perspectiva en nosotros debe cambiar. ¿Qué es lo que realmente es necesario? Pablo sabía que su mayor necesidad era su necesidad espiritual, y Cristo la había satisfecho completamente cuando lo salvó. Su problema mayor era su enemistad con Dios, y Cristo le resolvió el problema de su enemistad con Dios. Él ahora era un hombre reconciliado con Dios, en paz con Él, por la gracia y la misericordia de Dios. Hemos visto entonces que Pablo confiaba en la providencia de Dios. Aprendió a conformarse con poco. Pero Pablo aprendió también a vivir independiente de las circunstancias. Independiente de las circunstancias. Un elemento esencial del contentamiento cristiano entonces es que nos hace independiente de nuestras circunstancias. En esta vida vamos a tener circunstancias difíciles y diferentes cosas que van a llegar a nuestras vidas, que a veces son adversas y son diferentes a lo que nosotros queremos y quisiéramos que sean. Pero Pablo se refiere a esto cuando dice en la segunda parte del verso 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero es en el verso 12 que él abunda más sobre esto, cuando él dice, sé vivir. Sé vivir humildemente o en pobreza. Y sé tener abundancia o vivir en prosperidad. Yo sé eso. En todo y por todo estoy enseñado. He aprendido el secreto. Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad o padecer necesidad. Y aprendemos que el contentamiento no depende de nuestras circunstancias. De ahí que Pablo dice, he aprendido a contentarme. Estas palabras, en otras palabras, sean cuales sean mis circunstancias, tenga mucho o tenga poco, tenga abundancia o sufra pobreza, he aprendido a contentarme. Mis circunstancias no tienen nada que ver con mi contentamiento. Mi contentamiento no sube y baja entre la abundancia y la pobreza. Mi contentamiento es por convicción. ¿Qué clase de contentamiento tienes tú y tengo yo? ¿Qué clase de contentamiento tenemos nosotros? Porque el nuestro generalmente cambia con las circunstancias. Los problemas financieros tienen la tendencia a robarnos el contentamiento. Parece que por eso es que cuando hay problemas financieros, como que usted ve que la gente cambia. Hola, hola. ¿Cómo tú estás? Bien. Hay algo adentro que no está como que no está dejando decir las cosas como es. Nuestro contentamiento muchas veces es víctima de lo poco que nos quede en la cuenta bancaria. Mientras que si tenemos suficiente y hasta podemos tener otra cuenta para ahorrar aquí y allá, nuestro contentamiento aumenta. ¿Cómo tú estás? Bien. Bien. Entonces depende de cuánto esté, cómo esté la cuenta. Y nos preguntamos, ¿no sería que estamos confundiendo aquí lo que es la alegría con el contentamiento? Porque es verdad que si tú tienes una deuda que pagar el día primero de $3,000 o $2,500 y solamente tienes 127,18 en el banco, cualquiera no se ríe con eso, ¿verdad? No puede haber alegría ahí. Nadie va a saltar de alegría. Eso no es causa de alegría. Pero en una situación así, el creyente puede aún experimentar contentamiento en el sentido de que está conforme con la voluntad de Dios para él. Y si sabe que si por su estrechez pierde la casa o tiene que mudarse a un apartamento de una habitación y entregarla de tres porque no puede pagarla, él estará contento porque él sabe que allí el Señor le ayudará. Nuestra alegría sí depende de nuestras circunstancias, pero no el verdadero contentamiento. Ahora quiero llamar la atención, y no sé si se fijaron, cómo Pablo nos enseña que él no nació con esta actitud cristiana. Él tuvo que aprenderla. Y nos dice que él la había aprendido. Sé vivir. He aprendido. De ahí que él se expresa diciendo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Él no nació así. No, porque tú puedes decir, bueno, es que pasa que yo no sé vivir en... No, es que eso se aprende. Pablo lo aprendió. Pablo aquí nos enseña que el contentamiento que él practicaba no era algo teórico de lo cual él sabía solo intelectualmente, sino que él sabía por experiencia, porque lo practicaba, y lo practicaba porque el Señor se lo había enseñado. Hay muchos que podemos decir, yo sé lo que es la pobreza y yo sé lo que es la prosperidad. Pero muy, muy pocos podemos decir, yo sé vivir en pobreza y yo sé vivir en prosperidad. Saber vivir piadosamente en ambos estados no es tan fácil para la carne. Y se lo estoy diciendo por experiencia. No es tan fácil para la carne. Haber vivido en abundancia y de repente estar en pobreza, eso no es fácil para la carne. Y yo no estoy enseñando aquí que es fácil. Saber vivir piadosamente en ambos estados no es fácil. Ambos estados están llenos de tentaciones y el secreto no está en la condición externa, sino en la actitud interna que el Señor nos da. Y es el contentamiento, porque Él sabe lo que está haciendo con nosotros. El Señor quiere formar el carácter de Él en nuestras vidas. Y Él lo hace como Él sabe que Él tiene que hacerlo contigo o conmigo, de acuerdo a tu necesidad. por la gracia de Cristo obrando en Pablo, Pablo no fue víctima de las distintas circunstancias en las que se vio a lo largo de su vida cristiana. No era fácil lo que Pablo vivía. Pero Pablo se recuerda de que Lucas 6:21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Él sabía que él iba a ser saciado. Él sabía que aunque tuviera hambre hoy, él sería saciado por el Señor. ¿Y por qué? Porque él tenía su mirada puesta en la gloria futura que en él se iba a manifestar. Muchos años antes le dijo a la iglesia de Roma, en el capítulo 8, verso 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de manifestar y nos ha de ser revelada a nosotros. No se pueden comparar. Ahora, ¿de qué clase de aflicciones que está hablando Pablo cuando él la compara con la gloria futura que en él se iba a manifestar? ¿Sería que se le dañó el carro y no iba a poder hacer? ¿O el camello? Óyeme, el camello tiene una pierna que no puede caminar. Entonces, mira, qué aflicción más grande. A veces tú llamas aflicción porque el heater no funciona. A veces tú llamas aflicción porque cuando hace calor tu aire acondicionado no funciona. ¡Qué aflicción tengo! Es una aflicción. Oigan, ¿cuáles eran las aflicciones de Pablo? Angustias, privaciones, azotes, cárceles, tumulto, trabajos, desvelos, ayunos. Latigazos. Pero tú, se me dañó el iPad. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? ¡Qué aflicción! Y hasta no duermen de noche. El celular, ay. Óyeme. ¿No eran esas las aflicciones de las que Pablo hablaba? En medio de aflicciones como estas, Pablo había aprendido a contentarse porque por la gracia de Cristo había aprendido a vivir independientemente de sus circunstancias. Y para Pablo poder vivir así, no tiene que tener en su mente, tiene que tener en su mente la cosa de arriba, como lo Colosenses 3 nos enseña. Pablo vivía a la luz de las glorias que le esperaban y no a la luz del dolor y la aflicción que sentía aquí, por muy duras que fueran. Y fueron duras para él. Pero él vivía a la luz de lo que venía. Yo soy un peregrino en esta tierra. Yo voy para la eternidad. Cielos nuevos y tierra nueva estarán preparadas para nosotros, porque el Señor ha prometido tal cosa. Y Él vino a morir por mí, y esas son de las promesas que yo tengo para aquel día que vendrá. Hemos visto entonces que Pablo confiaba en la providencia de Dios y aprendió a contentarse con poco y aprendió a vivir independientemente de sus circunstancias. Pero la pregunta aquí ahora es, ¿cómo podía Pablo, un hombre débil como tú y como yo, llegar a vivir con esa actitud que es tan difícil de practicar y tan rara de encontrar? Al igual que tú y yo, Pablo era un hombre que tenía que luchar diariamente con su pecado remanente. Al igual que nosotros, las circunstancias le afectaban. Pero Pablo pudo, en cuarto lugar, hacer esto porque experimentó contentamiento por el poder de Cristo en él. El poder de Cristo en él. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al principio dije que la palabra que se traduce contento literalmente quiere decir autosuficiente, entre otras cosas. Pero con las palabras del versículo 13, Pablo nos asegura y nos enseña que él no aprendió el contentamiento en sus propias fuerzas o por su pensar positivo, sino por el poder de la gracia de Cristo obrando en su corazón. Cristo era toda su suficiencia. Por eso en Efesios 6:10 le dice a los efesos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es Cristo. Pablo estaba en Cristo y en Cristo él podía estar contento cualquiera que fuera su situación. Ahora, debemos aclarar lo que Pablo quiere decir con las palabras del verso 13, porque muchos la sacan de su contexto y entonces predican otra cosa. Y todo comienza cuando la sacamos de su contexto. Cuando Pablo dice que todo lo puede en Cristo, él no está diciendo aquí que por el poder de Cristo él podía pasarse 6 meses sin comer, beber ni dormir y todo estaba bien. No es eso que él estaba diciendo. Él no quiere decir que aun si le dieran 3,000 latigazos él podía sobrevivir. No, él muy bien sabía que él necesitaba estas cosas. Lo que Pablo nos dice es que aún en medio de situaciones difíciles y precarias, en medio de grandes necesidades materiales, la gracia de Cristo era suficiente para sostenerle. De hecho, para ser mucho más específicos al texto, cuando Pablo dice todo lo puedo, él usa una palabra griega que significa ser fuerza, ser fuerte o tener fuerza. Si tradujéramos este versículo literalmente, podríamos decirlo de esta manera. En todas las cosas soy fuerte en el que me fortalece. O sea, yo puedo contentarme cualquiera que sea mi situación porque soy fuerte, pero no en mis propias fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que me fortalece. Gloria a Cristo. Y hay un pasaje que ilustra esto mismo de lo que Pablo nos habla en todo este pasaje. Y es en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Lo voy a leer rápidamente. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, una espina, como dice la Biblia de las Américas, una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice él en verso 8, he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, te baste mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose, para que more sobre mí el poder de Cristo. Pablo reconoce que si el Señor no le hubiera dado aquel aguijón en la carne que lo afligiera, él nunca hubiera visto su continua necesidad de la gracia poderosa de Cristo. Y en esto él se gozaba. Porque si no tuviera aquella aflicción, todas aquellas revelaciones, todos aquellos privilegios lo hubieran llevado a creerse suficiente en sí mismo y no hubiera dependido de Cristo como tenía que depender. Debe darnos temor, porque eso es sutilmente. Tenemos actividades aquí. Tenemos cosas que estamos haciendo bíblicamente y las cosas comienzan a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando llega el momento creemos que somos nosotros. Entonces ahí viene. ¡Fum! Y el Señor entra, su cuchillo. Porque separados de Cristo, dice Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Y en qué cosas era que Pablo hallaba contentamiento? Segunda los Corintios, capítulo 12, verso 10, dice, por eso me gozo en las debilidades, en afrentas, en insultos, en necesidades, en persecuciones y en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Pablo nos dice con esto que puede que el contentamiento se aprende en medio de la aflicción y por medio de la aflicción. Por eso Pablo dice, en todo y por todo he aprendido el secreto. Y esto unido con el versículo 13. Lo he aprendido porque Cristo es el que me fortalece. Y para que nosotros podamos ver claramente la suficiencia del poder de Cristo en nuestras almas, el Señor tiene que ponernos en situaciones difíciles y aflictivas que nos llevan hasta el final de nuestra fuerza, para que veamos lo débiles que nosotros somos. Y es ahí que Cristo viene con su poder y nos da el poder para contentarnos, cualquiera que sea la situación. Él está en su iglesia y Él ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un punto de aplicación, y con esto terminamos, tengo unos minutos. Y quiero, en primer lugar, decirte, hermano, a modo de aclaración, que el contentamiento es necesario tanto en la escasez como en la abundancia. Tal vez tú te crees que porque tiene abundancia, tú aprendiste a contentarte. Generalmente no estamos contentos, aunque tengamos abundancia. ¿Se puede pensar eso? Hay muchos que tienen un concepto equivocado del contentamiento y por esto piensan que los pobres que padecen de necesidad material son los únicos que necesitan practicar el contentamiento. Pero no, tú también. Lo que Pablo dice es, sé vivir en pobreza y sé vivir también en abundancia, en prosperidad. Él aprendió los dos, en los dos lugares cómo vivir. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto es para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para sufrir necesidad. Hay quienes enseñan que mientras menos uno tiene de los bienes de este mundo, más piadoso y entregado a Cristo es. Pero eso es mentira, eso no es bíblico. He conocido personas pobrísimas y ya no le cabe un centímetro más de orgullo. ¿Y en qué se la da este? Y algunos que son pobres, que caminan así, pero es lleno de orgullo. Y no hablan casi porque tienen miedo de equivocarse. ¡Orgullo! Tenemos que tener cuidado. Tiene que aprender a vivir en pobreza. Tiene que aprender a vivir en abundancia. Hermano pobre, clama al Señor y pídele que te haga crecer en contentamiento. Hermano que tiene condición económica estable, buena, tiene que orar al Señor y clamar para que te enseñe a vivir contento con lo que Él te ha dado. Y a crecer en ese contentamiento, porque es una virtud que debemos crecer en ella. Y ten cuidado de negar lo mucho que Dios te ha dado. Bueno, nada más son 127.897.15 que yo tengo en el banco. Nada más son eso, no son tantos. ¿Cómo? Podrías estar diciendo con eso, ¿sabes qué? Que quiere algo más y que no está satisfecho. Da gracias a Dios por lo que tienes. Y ora que te haga crecer en contentamiento. Tengamos mucho, tengamos poco, lo esencial es que el Señor Jesucristo sea nuestra porción, como la de Pablo. En segundo lugar, a modo de exhortación y para concluir, si quieres crecer en contentamiento, tienes que confiar en la soberanía de Dios. Si quieres crecer en contentamiento, tienes que confiar en la soberanía de Dios. Así como el contentamiento no nace solo, es una gracia que Dios da, de igual manera el contentamiento no crece solo tampoco. Uno crece en contentamiento, uno no crece en contentamiento, posiblemente simplemente escuchar este sermón y por salir de este culto con un mayor deseo de estar contento bajo cualquier circunstancia. No, nuestro crecimiento en esta virtud depende mucho de cuánto conocemos la soberanía de Dios y cuánto confiamos en esa soberanía. No que la tenga en tu mente intelectualmente, sino cómo está esa soberanía en el corazón, dependiendo del Señor en todas las circunstancias en las que Él te lleve. Dios es soberano y nosotros responsables, pero tenemos que conocer esta doctrina para por nosotros poder decir gloria a ti independientemente de mis circunstancias. Si conocemos que Dios es soberano y que por lo tanto Él es el dueño de todas las cosas y Él es el Rey que controla y dirige este universo, entonces aceptaremos la realidad de que todo cuanto tenemos es de Él. Y Él puede usar con lo de Él soberanamente. Si es de Él, Él puede hacer lo que Él quiera con lo de Él. ¿Se te dañó el carro? Oh Señor, aquí estoy. ¿Tu carro se dañó? Ayúdame a resolver el problema del carro. ¡El carro de Él! ¿Estás gravemente enfermo? El cuerpo que el Señor te dio y que le pertenece a Él está enfermo. Como le dijo la hermana de Lázaro al Señor, el que tú amas está enfermo. El cuerpo es de Él. Es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo que Él te dio, que está enfermo. Entonces a Él que tenemos que venir. ¿Perdiste la casa? Es la casa que Él te perdió, que se perdió. La que Él te dio, que se perdió, te la prestó. Y Él te la quitó. Ay, Señor, si es tu voluntad, vuélvemela a dar en el tiempo que tú quieras. Ven el punto aquí. Todo es del Señor. A alguno Él le da un poco más, a otro le da un poco menos, pero es todo de Él, Señor. Todos nosotros somos del Señor. La pregunta es, ¿no tiene el Señor poder y amor para hacer que todas esas cosas resulten para su gloria y el bien de tu alma? ¿Lo crees tú eso? Entonces, si por más que te esfuerzas no logras ganar más de lo que quisiera ganar en tu trabajo, quizá pues, probablemente Dios, el Dios soberano, quiere enseñarte a contentarte con esa cantidad que tú tienes. La pregunta es, tú como estudiante en esta escuela de la providencia, ¿cómo has estado reaccionando? ¿Has podido aprender lo quejoso que tú eres? Piensa un poco en eso. Necesito un minuto más. Piensa un poco en eso. ¿Te has encontrado quejándote delante del Señor? ¿Por qué sería que pasó tal cosa? ¿Se equivocó Dios contigo entonces? A veces eso es lo que también se equivocó. ¿Ha podido ver lo mucho que amas tú las cosas materiales? Que ese es tu norte. Todas tus motivaciones, todos tus deseos, todos tus entusiasmos, todas tus pasiones están en eso. Quiero ser esto porque quiero esto. Quiero hacer esto porque quiero esto. Me quiero retirar y eso es guardando dinerito aquí porque me quiero retirar y me quiero retirar. La aquí de este mundo. ¿Te has visto tú envidiando a los que sí pueden hacer las cosas que tú quieres hacer pero que Dios no te ha dado a ti la oportunidad? Tú no vas a aprender el contentamiento a menos que primero veas aquellos pecados en tu corazón que son contrarios a esta hermosa virtud. La envidia, la codicia, la queja, la inconformidad, ese sentido de que tú te mereces algo más, un poquito más. Manos queridos, tenemos que imitar a Pablo y ser como él y mirar la mano providencial del Señor en todo. Su contentamiento estaba íntimamente ligado a su confianza en la buena providencia de Dios. Lo cual él sabía era lo que no la que, el que no le había dado a los filipenses la oportunidad de satisfacer sus necesidades materiales. Hermanos amados, que la gracia y la misericordia del Señor esté con ustedes con este tema. Señor, nos ayude a ver la verdad centrada en esto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por esta palabra que tú has traído a nuestros corazones. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién puede decir al oír estas cosas que han estado bien en nuestras vidas? Perdónanos, Señor. Danos tu gracia para nosotros aprender y crecer en esta virtud del contentamiento. Y esto te lo rogamos con acciones de gracias. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.